Bien, pues vamos a intentar tener algunas consideraciones sobre el tema que tenía el propósito de empezar hoy, que tiene que ver con doctrinas básicas del cristianismo. Es el tema del tema y los temas que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Sería un tema que nos llevaría muchos miércoles, y en fin, atención a los que estamos aquí esta noche, pues vamos a tener algunas consideraciones preliminares sobre este tema, y para ello vamos a tener una lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo primero. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bueno, este es uno de los pasajes que se comentan y se han utilizado más para hablar de la segunda venida del Señor y encajarla dentro de un esquema que corresponde a una doctrina, en mi criterio, elaborada por los hombres, que se llama dispensacionalismo, y que es la que se sigue de manera más frecuente en medios cristianos evangélicos de manera mayoritaria. Esa teoría dispensacionalista dice que a partir de la creación de los cielos y de la tierra, sobre todo a partir de la creación del hombre, hasta el final de los tiempos, incluso pretende llegar más allá del final de los tiempos. En mi criterio, saliéndose de lo que la palabra de Dios dice, si se trata de tiempos históricos, podríamos estar de acuerdo en algunos aspectos, pero si se trata de los conceptos del tiempo no históricos, que habla la palabra de Dios, no, porque la eternidad literalmente son los siglos de los siglos. Y eso es un concepto temporal que no es cronológico, que no es histórico y que tampoco es caidótico, ¿no? Que no son momentos determinados, pero es un concepto temporal que nosotros lo denominamos eternidad. Bueno, pues eternidad son los siglos de los siglos, y eso es un concepto histórico, digo, un concepto temporal, aunque no sea histórico. Esas siete dispensaciones más o menos van discurriendo. La primera la denominan la dispensación de la inocencia, en que Dios creó, dicen los que defienden esta doctrina, el primer hombre y la primera mujer empiezan ya cometiendo un error serio, porque Dios creó el primer hombre, y el primer hombre formado por un varón y por una mujer, pero no creó el primer hombre y la primera mujer, sino el primer hombre. Pues que desde que Dios creó el primer hombre y la primera mujer hasta que ocurrió lo de la caída, esa es la dispensación de la inocencia. Es decir, que esos dos seres humanos eran inocentes. Nadie ha sido capaz de definir hasta el día de hoy, ni en el terreno teológico, ni en el terreno científico, ni en el terreno psicológico, ni en el terreno emocional, qué es la inocencia. No sabemos qué es la inocencia. Y además, los que trabajamos en el campo de la salud mental y conocemos un poquito de lo que se mueve en el corazón de los seres humanos, sabemos que los niños pequeñitos, que son tan preciosos, tan simpáticos y tan inocentes, entre comillas, son cualquier cosa menos inocentes. Si por inocencia se entiende que no hay ningún pensamiento, digamos, que tenga ningún rasgo negativo en esos niños que todavía no hablan, pero sí que los hay, pensamientos y sentimientos. La segunda dispensación, el segundo periodo de tiempo, pues se habla de la dispensación de la ley. Dios da la ley a los seres humanos para que se den cuenta de que son pecadores, y esa ley, esa dispensación de la ley, termina cuando Cristo viene. Segunda conculcación de lo que dicen las Escrituras de manera clara, porque Jesucristo dijo que ni un tilde ni una jota de la ley pasará. Pero por lo visto, sí pasará. Por lo visto. Yo no he venido a abrogar, a anular la ley y los profetas. He venido a cumplirla. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, pues dice que la ley es santa, justa y buena. Y cuando escribe a los gálatas, dice que esa ley, que según los dispensacionalistas termina con la llegada de Cristo, es el ayo, el maestro, para llevarnos a Cristo. Y Pablo dice que la ley sigue teniendo una función que tiene que ver con la salvación. Pero parece ser que no. Y ahora estaríamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Como si todas esas personas que habla Hebreos en el capítulo 11, que fueron salvas por la fe, no hubiesen sido salvas por la gracia de Dios. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, y esta dispensación de la gracia se va a acabar. O sea, cuando Jesucristo vuelva, se acaba la dispensación de la gracia. Entonces empieza otra. O sea, que la gracia de Dios es agotable. La gracia de Dios se termina en un momento determinado y empieza otra dispensación que se llama el milenio. Bueno, hasta siete dispensaciones distintas Eso no está así en ninguna parte de la Biblia. Y una de los pasajes que más se utilizan para justificar el final de la dispensación de la gracia, pues es este que hemos leído, de Juan 4. Y vamos a tener algunas consideraciones detalladas sobre lo que aquí se dice. Porque se dice que cuando el Señor venga, por parte de los dispensacionalistas, y no de todos los intérpretes de la Escritura, ni mucho menos, pues va a ocurrir una cosa. Que sí es verdad que dice la Escritura que va a ocurrir cuando el Señor venga. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que vivan serán transformados y que todos juntos saldrán a recibir al Señor en el aire. Y que así estaremos siempre con el Señor. Eso lo dice la Escritura, eso es cierto. Pero a esto se le denomina el arrebatamiento o el rapto de la Iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que se dice? Pues que el Señor puede venir en cualquier momento, o sea, puede venir ahora mismo, puede venir dentro de 3 minutos, puede venir mañana por la mañana, puede venir dentro de una semana, y de repente pues ocurrirá todo esto. Es como un rapto, un robo que el Señor hace de los creyentes, se los lleva al cielo, no se sabe a qué sitio, pero al cielo, es decir, al cosmos, y al cabo de no se sabe cuánto tiempo, pues vuelve con ellos y entonces establece el reino de Dios. Porque hasta que no llegue ese momento, el reino de Dios no está establecido. Bueno, Jesús de Nazaret dijo, cuando le preguntaron sobre esta cuestión de cuándo había de llegar el reino de Dios, dijo, no diréis, dijo, el reino de Dios no llegará con sorpresa. Esto fue lo que Jesús dijo. No diréis, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros, en medio de vosotros o dentro de vosotros. Ahora, parece ser que eso no es así y que el reino de Dios solamente se va a establecer cuando el Señor vuelva con esa iglesia raptada, ¿no?, y con una serie de ángeles. Es verdad que la Biblia dice que el Señor vendrá acompañado de sus ejércitos celestiales. Ahora, si los ejércitos celestiales son los creyentes salvos por la fe y por la gracia, eso desde luego la Biblia no lo dice. La Biblia relaciona ejércitos celestiales con los ejércitos de Jehová de los ejércitos, que son ángeles, seres creados por Dios, ¿no? Bien, pues esta porción que hemos leído parece ser que es la que deja clarísimo el rapto de la Iglesia. Es la que deja clarísimo que la Iglesia va a ser raptada y que va a desaparecer, el mundo se va a desconcertar de una manera alucinante. No va a saber, de repente, claro, van a desaparecer muchos millones de personas, no se va a saber dónde están, pero eso va a ser así y este pasaje lo justifica. Vamos a ver si este pasaje justifica eso o no lo justifica. Como sabemos, esta conversación que se recoge en el capítulo 14... de Juan es una conversación larga. Al final de la comida de la Pascua y al final del establecimiento de lo que llamamos el partimiento del pan, la mesa del Señor o la cena del Señor. Y en esta conversación larga Jesús habla de muchas cosas. Ocurren bastantes cosas, señala a Judas como aquel que le va a entregar, aunque los otros 11 no se enteran por la manera como lo hace, anuncia que a donde él va ahora no le podrán seguir. Pedro aparece dispuesto a seguirle, anuncia la negación de Pedro y anuncia también su muerte. Y ante esta situación, los 11 que están con él, porque Judas ya no está, cuando entramos en lo que se relata en el capítulo 14, se entristecen. Y se entristecen y se turban de la manera que el mismo Señor pues se había turbado también cuando pasó por la experiencia de Getsemaní, y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Lectura, según personas eruditas, fiables, más exacta de este texto: no se turbe vuestro corazón. En algunas ocasiones les dice que no estéis tristes, que su tristeza se convertirá en gozo. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Es un imperativo. O sea, es decir, es como da la sensación, y aunque ante todo lo que él está anunciando como negativo y catastrófico, la fe de ellos está como inestable, como zozobrando, y hay algunas partes de la escritura donde se dice que el Señor les dice que él sabe que el diablo les va a zarandear esa noche. Y entonces hay como un imperativo, dice: no se turbe vuestro corazón. La solución: creed en Dios, creed también en mí. O sea que son, según la mayoría de intérpretes auténticamente serios, dos términos en el hebreo que están en tiempo verbal imperativo: creed en Dios, creed también en mí. Y ahora viene una declaración importante. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto, por este tipo de interpretación que mencionaba al principio, se toma de una manera literal, pero sin literalizar todos los significados que tiene cada palabra. Y entonces la idea es que en el cielo, que todavía no sabemos hoy teológicamente qué es el cielo, lo que sabemos es lo que es el universo, lo que es el cosmos, lo que la Biblia llama cielos y tierra, que es todo el cosmos. Pero el cielo, en el sentido, digamos, de esa realidad donde Dios es, eso no lo saben más que los que están en esa realidad. Y es como imaginarse que dentro del cosmos hay una casa, una mansión muy grande, donde Dios está dentro, y que esa casa a su vez tiene un montón de departamentos y de habitaciones. Imagínense cómo tiene que ser la casa, porque a través de los 1000 años de cristianismo, los millones y millones de personas que pasaron de esta vida siendo creyentes, la cantidad de departamentos que tendrá que tener esa casa para que cada uno de nosotros tenga su propio departamento. Cada uno de nosotros va a tener su propia habitación, su propio departamento, en muy buenas condiciones, cómodo, saludable, confortable, por descontado, donde vamos a ser felices. O sea, es un poco como que la idea de la felicidad que tenemos en esta vida y en este mundo la extrapolamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a la gran mansión con departamentos preciosos, ¿no? Y ahí cada uno de nosotros en su departamento. No sé si alcanzaría eso el nivel de celda, ¿no? Pensando en los místicos y en esas cosas. En la casa de mi padre, literalmente, cuando Jesús dice yo soy el camino, se toma eso de manera literal. O sea, vemos que Jesús es una carretera, diríamos hoy, una autovía, un camino forestal, una calella, como diríamos en Asturias. ¿Entendemos que Jesús es eso? ¿O la palabra camino es una metáfora para hablar de que Jesús es el camino para llegar a Dios? Pero no es un camino. Otra cosa es cuando dice que es la verdad y que es la vida. Ahí ya no está hablando de metáforas. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, o sea, se literaliza. O sea, ¿por qué en unos sitios se literaliza y en otros no? Pues se dice, no, hombre, Jesús, cuando se trata de defender frente a gente que milita en el catolicismo la no transubstanciación, se dice, bueno, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, pero también dijo, yo soy la puerta de las ovejas, también dijo, yo soy el camino. ¿Hay que literalizar eso? ¿Que no estaría hablando de una manera metafórica, simbólica? Pues claro. ¿Y entonces por qué aquí no? ¿Por qué aquí no hay metáfora? Pues vamos a ver cómo este mismo capítulo desmiente las elucubraciones que se han elaborado. En la casa, la palabra casa es la palabra típica en griego para decir casa. Casa en griego es oikos. Y aquí el término es oikía, que es casa, que significa vivienda, habitación, templo. Y ya lo del templo, porque claro, en el templo de mi padre hay muchas moradas. Si tomamos el término templo, ¿cuál es el templo de Dios? La Biblia dice que el templo de Dios es la iglesia. Entonces, ¿por dónde vamos? El templo de Dios es la iglesia y es el lugar donde Dios mora. Eso sí que lo dice de manera clara. Entonces, ¿por dónde vamos? Vivienda, habitación, templo, nido. Está hablando del seno de Dios, el unigénito Dios, dice Juan 1 en el verso 18. Nuestras Biblias de Reina Valera 60 todavía trae el unigénito Hijo, pero en griego es el unigénito Dios, ya lo dijimos en muchas ocasiones, que está en el seno del Padre. Él ha venido a explicar a Dios. Eso es lo que el verso quiere decir, hacer la exégesis de Dios. Vivienda, habitación, templo, residencia. Leemos en la residencia de mi padre, pero ¿qué es la residencia del Padre? ¿Los cielos de los cielos no te pueden contener? O sea, ¿hay algo de la creación que no sea la residencia de Dios? ¿Hay algo de la creación que no sea la casa de Dios? ¿Hay algo de la creación que no sea la habitación de Dios? La habitación de Dios es el lugar donde Dios habita. ¿Hay algo? Porque si hay algo, entonces la Biblia nos estaría engañando. Porque nos dice que no hay nada de la creación donde Dios no se manifieste y donde Dios no esté. No que cada átomo, cada partícula, como dirían los panteístas, es Dios, pero sí que en cada átomo, en cada partícula, en cada célula, en cada elemento de la creación, Dios se manifiesta, como en cada elemento de la vida. Entonces, ¿esta morada de Dios qué es? ¿Una cosa ahí, en una parte determinada del cosmos? ¿O hay alguna parte del cosmos donde Dios no se manifiesta? Residencia, pero también significa bienes, propiedad. Si leyésemos en la propiedad de mi padre, ¿hay algo que no sea de Dios en la creación? O sea, algo que no sea de Dios. Cuando se entiende tan mal eso de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y sobre esa base de entenderlo tan mal rendimos culto a las autoridades más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿hay algo que no sea de Dios? ¿Hay algo que pueda existir que no sea de Dios? Pues la Biblia dice que no hay nada que no sea de Dios, pero es que dice una cosa más seria que eso. Dice, porque todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Porque todo es vuestro. Uno de los elementos principales de la salvación implica que todo lo que es de Cristo es nuestro. Y todo lo que es de Cristo es todo lo que es de Dios. Por lo tanto, todo lo que es de Dios es nuestro. Aunque no lo poseamos ahora o lo tengamos. Propiedad, hacienda, fortuna y familia. El término oikos es casa, oikodespotes es el jefe de la familia, el padre de la familia, el soberano de la familia, que se emplea para Dios. Pues si traducimos en la familia de mi padre, pues podemos traducir esto, traduciendo ese término. Bien, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Algunos traducen mansión o mansiones hay. El término que se utiliza significa estancia. En la casa de mi padre muchas estancias hay. Implica acción de quedarse o permanecer. O sea, la palabra indica acción de quedarse o permanecer. ¿Dónde? En la familia de Dios, en la residencia de Dios, en la habitación de Dios, en la casa de Dios. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando de que se va a ir. Y que se va a ir, como dice aquí, a la casa del Padre. Bueno, si leyésemos en el capítulo 13 de Juan y en el verso primero, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿qué es esto de pasar de este mundo al Padre? O sea, pasar de este mundo al Padre es pasar del territorio de Palestina a otro territorio que tiene el Padre ahí en alguna parte del cosmos? ¿O es pasar del sistema de este mundo al sistema de Dios? Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa el término lugar? País, localidad, territorio, puesto, condición significa este término. Voy a preparar condición para vosotros. Categoría también significa este término. Ocasión, posibilidad o oportunidad. Por lo tanto, si bien es cierto que uno puede aferrarse a lo de territorio, si nos aferramos a un territorio a nivel cósmico, nos dirían los científicos que no se puede definir qué es un territorio. Solamente dentro de un planeta, dentro de una estrella. Pero a nivel cósmico no hay territorios. Imaginamos que dentro de ese cosmos Dios tiene un territorio, y entonces Jesús va ahí a ese territorio en el cual hay una mansión inmensa con casi tendríamos que decir no sé cuántos miles de millones pues de habitaciones tiene que haber, ¿eh? Entonces vamos a estar todos en habitaciones separadas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el futuro de los creyentes? Dice eso. O la Biblia dice que vamos a ser, que somos ya uno con Cristo, que vamos a estar integrados en Él, que somos hechos por la fe y por la acción del Espíritu Santo, participantes de la naturaleza divina, y que al final Dios es todo en todos. ¿Vamos a estar separados o vamos a ser uno con Dios para siempre? Bien. Lugar para nosotros, para vosotros, perdón. A la luz de lo que tenemos en algún libro apócrifo del Antiguo Testamento que mencionamos el domingo, el libro de Enoch, se habla del libro de Enoch, pero son varios libros de Enoch, ¿eh? Son varios libros de Enoch. Pues ¿dónde apareció esto de las estancias? Estamos hablando de mucho tiempo antes de Jesucristo y probablemente de 200 siglos después, de 200 años, perdón, después de Jesucristo, porque uno de los libros de Enoch cabe la posibilidad que fuese escrito sobre el año 200 después de Cristo, los otros antes, pero en épocas diferentes, no todos en la misma época ni por el mismo autor. Pero en el primer libro de Enoch, en el más antiguo, vamos a encontrarnos con que esta idea tan maravillosa de las estancias especiales para cada uno es una idea de un libro apócrifo, que no estamos... apócrifo no es ningún insulto, quiere decir un libro que los judíos, que es un libro de la literatura judía y de la cultura judía y de la religiosidad judía, no consideraron nunca como palabra revelada de Dios. Y un libro que además, algunas de las cosas que dice en algunos de los libros de Enoch son verdades fundamentales que están en otras partes de la escritura, pero el conjunto de las cosas no. El conjunto de las cosas no. Y por eso se cita en la carta de Judas una cita que dio Enoch en su día cuando vivió, pero eso, porque se cite, no da ya una credibilidad para aceptarlo como dentro del canon de los libros inspirados. La Iglesia no lo aceptó nunca a través de 2000 años. Pues vamos a ver dónde aparecieron ideas estas de las estancias estas tan preciosas y tan que parecen de los cuentos de las mil y una noches, dice Rudolf Schnakenburg, no importa el nombre, es el comentario más serio que probablemente se ha hecho en toda la historia del cristianismo sobre los libros escritos por Juan. O sea, leo algo que dice alguien que considero que tiene mucho más autoridad que yo. Pero esto, desde luego, está en los libros de Knox, y cualquiera que los tenga lo puede leer, ¿no? Dice, hablando de estas estancias especiales, dice, como paralelos más cercanos, se ofrecen algunos textos apocalípticos de Knox. Y da la cifra, primer libro de Enoch, 39, 4 y siguientes versículos. Y dicen lo siguiente, ese texto. Aquí, en el cielo, está hablando Enoch, está revelando sus visiones. Aquí en el cielo vi otra visión. Las moradas de los justos y los lugares de descanso de los santos. Estamos hablando de siglos antes de que Jesús de Nazaret naciese y dijese esto. Claro, Jesús de Nazaret es sospechoso de cualquier cosa menos de identificarse con los libros de Enoch en ningún momento de su vida, ni de ser gnóstico, como vamos a ver después, que los gnósticos también hablan de estas moradas tan preciosas. Aquí en el cielo vi otra visión, las moradas de los justos y los lugares de descanso de los santos. Aquí vi con mis propios ojos sus moradas junto a sus justos ángeles y sus lugares de reposo junto a los santos. Y en 41.2 de primera de Enoch dice, allí en el cielo vi las moradas de los elegidos y las de los santos. Yo no sé si algunos de los que elaboraron determinadas teorías sobre el futuro de los creyentes pues tomaron como base esto o no. Solo sé que la única referencia dentro de la literatura que tiene que ver con la Biblia está en este libro. Dice, esto concuerda con la representación de la morada celeste de Dios, que está rodeado de su corte, los ángeles. Allí encuentran los justos su patria. Algunas visiones del trono han entrado en esa descripción. Es instructiva la exposición de Enoch 71, donde el propio Enoch es saludado como hijo del hombre. ¿Cómo iba Jesús de Nazaret a apoyar e identificarse con el libro de Enoch si Enoch es designado, se designa a sí mismo como hijo del hombre? O sea, como el Mesías, como Dios mismo, ¿no? Al tiempo que los justos que le siguen reciben esta promesa. Todos cuantos marchan por tus caminos tienen junto a ti su morada y su parte de herencia, y no se separarán más de ti por toda la eternidad. El grupo que venera personalmente a Enoch como a quien está sentado en el cielo con el cargo y función de hijo del hombre cree pues que se reunirá allí con él. En otra cita de Enoch, de otro capítulo, se mencionan moradas buenas y malas para el estado final. Más antigua es la concepción de los lugares para los justos y los impíos en el mundo de los muertos, donde esperan hasta el día del juicio. Esto ya se acerca más a alguna de las parábolas de Jesús, como la de el rico y Lázaro. Dice después, haciendo referencia, por ejemplo, a uno de los sabios de la traducción de la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, Filón de Alejandría, que acoge ya por completo la doctrina griega de la inmortalidad del alma, considera el cielo como la casa paterna o la patria del alma, a la que ésta vuelve después de su exilio en el mundo. Los griegos consideraban, porque creían en la encarnación, que el alma de las personas se encarnaba y que cuando las personas morían volvía a su lugar y que volvía a encarnarse otra vez. La encarnación pues cree el hinduismo, cree el budismo, ¿no?, y algunos otros sismos que hay por ahí. La Biblia no acepta la encarnación para nada, ¿eh?, para nada, ni en ningún momento, ¿no? Y dice, podrás regresar a tu casa, escribe Filón Paterna, escapando a la vida y a la tormenta incesante del destierro. Las almas retornan allí de donde antes vinieron, pues consideran como su patria la esfera celeste en la que viven como ciudadanos y como destierro la esfera terrestre en que habitan cual extranjeros. Esto nada tiene que ver con lo que enseñan las escrituras. Bien, entre los mandeos, aquí ya hablamos de los gnósticos, que es una rama que nació del cristianismo, aparece fuertemente perfilada la concepción de las moradas celestiales. El redentor gnóstico conduce las almas a su morada celeste y pone un ejemplo: para todo aquel cuya medida está llena, tú eres ayuda, conductor y guía al gran lugar de la luz y a la morada luminosa. Asciende, habita en las esquinas, es decir, en las moradas, en las tiendas, entre los sutras, mis hermanos. Dice, en la Geinza, hablamos de escritos gnósticos, se denomina frecuentemente a esa patria originaria de las almas la casa de la vida y también la casa de la perfección. Estas moradas celestes, origen y meta de las almas, se presentan simbólicamente en el culto mandeo mediante tiendas cultuales terrenas. Pero difícilmente, dice el autor Schnakenburg, puede admitirse una relación directa de Juan 14:2 con tales textos mandeos y otros de tipo gnóstico. Se trata de un fondo común, quizá de origen iraní, es decir, de una de las religiones más antiguas de la historia de la humanidad. Dice, dado que las moradas solo se introducen metafóricamente de acuerdo con las concepciones de la época, tampoco es necesario hacer coincidir la idea juánica con el retorno de las almas a la casa paterna del cielo. Bien. Hay una cosa importante. A la luz de la enseñanza del Señor Jesús, del final de su vida y de su ministerio aquí en la tierra, tenemos un relato en el capítulo primero de los Hechos, en los versos del 6 al 11, que vamos a leer, que tiene que ver con la segunda venida. Después de la resurrección, estuvo durante un tiempo con los discípulos enseñándoles, y aquí Lucas, en su segundo tratado, pues nos dice en el verso 6 del capítulo primero: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, aquí es cronos, tiempos cronológicos, históricas, o las acciones, aquí es kairos, momentos propicios que Dios escoge dentro de esos tiempos cronológicos, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, literalmente mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué tenemos aquí? Pues yo creo que tenemos aquí una cosa importante, que a la luz de Hechos 1, del 6 al 11, en mi humilde criterio, la Iglesia aparece como testigo de Cristo hasta que Él venga. Pero según ideologías que mencionamos al principio, no es así. La Iglesia desaparece sin que el Señor Jesucristo venga a esta tierra y aparece cuando Él viene. Y durante ese periodo de tiempo en que la rapta y se la lleva hasta que vuelve, pues la Iglesia no es testigo en la tierra. En la tierra son testigos otros personajes y otro pueblo diferente. Pero eso no es lo que dice Hechos 1. Hechos 1, acabamos de leerlo ahora, dice claramente que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y esto se lo está diciendo aquellos que formaron el fundamento de la Iglesia sobre la piedra angular que era Jesucristo, a los apóstoles y a los profetas. Pero cuando celebramos la mesa del Señor, el partimiento del pan, ¿qué decimos? ¿Decimos que nosotros recordamos al Señor hasta que Él nos arrebate, hasta que Él nos rapte, o qué decimos? Decimos, porque todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, el contexto es cuando les da el pan, haced esto en memoria de mí, en recuerdo mío. Cuando les da la copa, haced esto en memoria de mí, en recuerdo mío. Pues dice, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. O sea que la Iglesia proclama la muerte de Cristo, o sea, la salvación, hasta que Cristo venga. Pero por lo visto no. Por lo visto hay un periodo de tiempo que nadie sabe medir en que la Iglesia deja de proclamar esto, sin que el Señor haya venido. ¿O es que pensamos que cuando el apóstol Pablo dice hasta que Cristo venga, la muerte del Señor proclamáis hasta que Cristo venga, está pensando en un rapto de la Iglesia, ¿no? Que no viene a la tierra, pero viene a los aires, a las nubes? ¿Podemos pensar que Pablo está pensando en esto? ¿O podemos pensar que él está pensando en la segunda venida de Cristo en serio? Porque luego después, cuando llega al capítulo 15 y habla de esto, dice, ¿qué dice? Pues dice, Cristo los primicias, hablando de la resurrección. Después, los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin. Esa es la división, que no es dispensacionalista, que hace la Biblia. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Y es verdad que cuando el Señor venga va a ocurrir todo lo que dice Primera Tesalonicenses, pero también tiene que ocurrir todo lo que dice Segunda Tesalonicenses, que se escribió porque los que recibieron la primera entendieron que la venida de Cristo era inminente, era ya, de un momento para otro. Y Pablo les dice que él, ni de palabra, ni por escrito, como si fuese de él o de otra persona, jamás les dijo cosa semejante. Pero ellos lo entendieron así. Ellos lo entendieron así. Bien. Nos falta todavía por analizar, que no hay tiempo hoy, esta parte, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré. ¿Qué palabra se emplea en el Nuevo Testamento para la segunda venida de Cristo? Siempre el término parusía. Pero aquí no se emplea el término parusía, se emplea un verbo, el verbo griego erkomai, que significa venir. Pero no en el sentido que significa el término parusía. Por lo tanto, en cuanto al término que se emplea, no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. Porque vamos a ver en este capítulo 14, si el Señor lo permite, el próximo día, a qué venida se podía referir él cuando está diciendo estas cosas. Y vamos a ver si esas moradas son como se pretende que sean, o este capítulo 14 nos enseña más adelante a qué tipo de morada se puede estar refiriendo al Señor. Hoy lo vamos a dejar aquí, sin analizar todavía este versículo 3, porque si el Señor lo permite, pues tendremos la oportunidad de estudiar el tema de la segunda venida pues lo más en serio que podamos.